El programa El Mundo de la Salud ha sido distinguido en los rubros Mejor Programa de Radio, Mejor Conducción y Mejor Columnista en Temas de Salud a nivel nacional e internacional con 7 premios Faro de Oro, 7 premios Raíces, 7 premios ICBA, premios y menciones Dr. Héctor Berger, otorgado por la SAPEM y la AMA, Asociación Médica Argentina, premios y menciones de honor Lanín, premios Quijote de Oro, premios Güemes, entre otras distinciones desde el año 2011 hasta la actualidad. Aquí comienza El Mundo de la Salud, el magazine interdisciplinario de salud de la radio, con la participación de profesionales de la salud, excelencia del ámbito público y privado del país. Idea, conducción y producción general de Miguel Ángel Daboglio, periodista médico. Puede dejar su consulta y le responderemos al aire durante el programa. Por WhatsApp, mensaje de texto al 11 26 84 40 26 o al 11 41 59 90 25.
And the dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful...
Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esto que es El Mundo de la Salud, el magazine interdisciplinario de salud de la radio argentina. Aquí estamos en Amadeus FM 91.1, transmitiendo para todo el mundo a través de la web radioamadeus.com.ar, por la cual nos sintonizan desde todo el mundo, y agradecemos a toda la gente que nos escucha, nos escribe, con mucho afecto desde España, desde Italia, desde Francia, donde está mi querida amiga Laura Maffei, y tanta gente que está fuera del país porque, bueno, han decidido emigrar. Como alguna vez vinieron los españoles y los italianos a la Argentina, es como que mucha gente se está yendo al viejo mundo. Pero bueno, muchos también nos quedamos, ¿no? Poniéndole el hombro a la cosa, ¿no? como todos nosotros estamos aquí. Hoy con una mesa realmente de lujo, con grandes profesionales y un tema sumamente importante, como es el cáncer de cuello uterino. Una patología que realmente se lleva la vida de muchísimas mujeres. Y bueno, por eso estamos aquí con prestigiosas especialistas. Estamos con la doctora Elida Rodríguez, médica especialista en ginecología, climaterio, anticoncepción, con una meritoria trayectoria. Y trajo como invitada a una gran especialista, la profesora doctora Laura Flaider, que está aquí con nosotros. También nos acompaña aquí a la mesa la doctora Luciana D'Angelo, que es médica mastóloga. Y Alexis Borda también nos acompaña. En la operación técnica, el señor Ricardo Piñero. Mi nombre es Miguel Ángel Daboglio. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema. No sé si querés avanzar un poquito el tema, Elida.
Bueno, la verdad es que, bueno, bienvenido a todos. Gracias por estar ahí. Y bueno, ya tenemos un montón de preguntas porque vamos a tocar un tema muy, muy sensible en la mujer, que es el HPV y la relación con el cáncer de cuello uterino, ¿sí? La mujer que tiene miedo cuando tiene HPV, ¿qué pasa? Bueno, para eso, nuestra invitada de lujo, amiga, colega, pero sobre todo amiga, la doctora Laura Flaider.
Bueno, buenísimo. Ahora en un ratito lo vamos a presentar, porque es, digamos, importante que ustedes sepan todo lo que ella hace y todo lo que ha estudiado, ¿no? Laura. Así que bueno, nuestro WhatsApp, les digo por si quieren enviar un mensaje de texto o de audio, pueden hacerlo al 11 4159 9025. Reitero, 11 4159 9025. Y en el programa de hoy vamos a estar sorteando dos cosas: un vino de una importante bodega de Salta y también un curso de RCP de emergencias con diploma internacional y certificación. Toda la gente que llame va a poder participar por estos sorteos, ¿sí? Entonces reitero, nuestro tema para el día de hoy, el cáncer de cuello uterino. Vamos a la publicidad y ya volvemos enseguida.
Health Service Group informa. Se encuentra abierta la inscripción para sus capacitaciones presenciales, teórico-prácticas, en nuestras salas o su institución. Secretariado Médico, Auxiliar en Gerontología, Auxiliar de Enfermería, Asistente en Pediatría, Jornadas de Estrés y Emergencias, Primeros Auxilios y RCP con manejo del DEA, Desfibrilador Externo Automático, en adultos y niños, y jornadas de nutrición saludable, capacitaciones breves con rápida salida laboral. También diplomaturas para profesionales de la salud, como ser periodismo médico y especialista en emergentología con ATLS y PHTLS. Se otorgan diplomas y credenciales con validez oficial e internacional. Informes al celular 15 41 59 9025. En la web enfermeriacity.com.ar. WhatsApp 11 41 59 9025. Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11 60 24 92 68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. Doctora Elida Rodríguez, médica ginecóloga, especialista en endocrinología y anticoncepción. Tratamientos de ginecoestética. Turnos al 11-4972-9433. En Instagram, Doctora Elida Rodríguez. En Facebook, Elida Rodríguez. Y Consultorios Capelo. Doctora Elida Rodríguez. WhatsApp 11-4972-9433. Mafei, Centro Médico. Un lugar dedicado al equilibrio de las funciones hormonales y sus relaciones con el comportamiento. Endocrinología, nutrición, diabetes, andrología, estrés, estética y mucho más. Atención de particulares, prepagas y obras sociales. Laura Maffei con doble F, .com.ar. Teléfono 4804-6669. Maffei, Centro Médico. 4-804-6669. Centro de Flebología, Rehabilitación y Medicina Estética, Profesor Dr. José Luis Ciucci. Tratamiento integral de las enfermedades venosas y linfáticas. Estamos en la calle Bransen 1470, en el barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Visite nuestra página web www.centrociucci.com.ar. Teléfonos 4303-2829 y 4302-9778.
¿Sabés por qué Hepatalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa, la boldina, el mentol y la zanahoria. Todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien.
Lo tenés que probar.
Con Hepatalgina, sentite siempre bien.
Tomás Escurra, coach espiritual e inspiracional. Te ayudo y te acompaño a focalizar tu energía en forma positiva para que logres tus planes y objetivos de manera segura y en armonía. Coaching a familias, profesionales, empresas y deportistas y a toda persona que busque enfocarse en sus metas con alegría y sin estrés. Me podés encontrar en mi celular en el 549-2323-680104 y en mi Instagram, Tomás Escurra, con doble A al final y guión bajo. Dios nos abre las puertas aún donde no vemos un camino. Marcela Siciliano, licenciada en psicología, matrícula nacional 36.920. Psicoterapia breve, enfoque biopsicosocioespiritual, ataques de pánico, fobias, trastornos de ansiedad, de conducta, de personalidad, de sueño, adicciones, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, estrés, resolución de conflictos de pareja y vinculares, aprendizaje de habilidades sociales, crisis existenciales, sentido de la vida, incluye meditación, consultorio en el barrio de Caballito, terapia online, por tema de distancia o imposibilidad física. Atención a niños, adolescentes, adultos, gerontes. Psicoterapia individual de pareja, vincular, familiar y grupal. Reservas de turnos por WhatsApp al celular 15 49 39 40 49. Licenciada en Psicología, Marcela Siciliano.
Muy bien, aquí estamos en este espacio dedicado a la ginecología. El tema de hoy, cáncer de cuello uterino, con la doctora Elida Rodríguez, médica especialista en ginecología, climaterio y anticoncepción. Es también la directora del curso de posgrado de anticoncepción de SOGIVA. Bueno, una meritoria trayectoria en este campo tan importante que es la ginecología. Y has traído como invitada a una gran especialista, la doctora Laura Fleider, médica especialista también en ginecología, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, me gustaría que la presentes vos más.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que es un honor tenerla aquí, porque realmente no solamente es una excelente colega, sino es una gran amiga. Estamos acordándonos de todo lo que hemos viajado juntas en congresos, diferentes congresos a nivel alrededor del mundo. Y la quiero presentar para quienes no la conocen. Es médica ginecóloga, docente de la cátedra, de la Facultad de Medicina, y es docente de patología del cuello uterino del Hospital de Clínicas. Es la vicepresidenta de la Sociedad Argentina para el Estudio del HPV, algo tan, tan importante que las pacientes preguntan tanto. Y tienen un Instagram y una página en formación. El Instagram es hpvargentina.com. Y para nosotros es un honor tenerla como directora de la Comisión de Patología Cervical, Patología del Tracto Genital Inferior, de AMA, nuestra sociedad que queremos tanto, la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia. Y Laurita es nuestra la directora de esa comisión. El tema que nos trae hoy a la mesa es realmente un tema muy interesante. Realmente tuvimos muchas preguntas de la audiencia, porque la mujer se asusta mucho cuando le dicen, ¿tenés HPV? Y te digo, Laurita, así primera pregunta, ¿qué es el HPV?
Bueno, primero lo que quiero es agradecer mucho a mi amiga querida Elida Rodríguez por haberme invitado. Gracias, Miguel, Luciana, por compartir con ustedes esta mesa. Y vamos a hablar de qué es el HPV. El HPV son siglas. El HPV es el virus del papiloma humano, Human Papilloma Virus en inglés, ¿sí? Es un virus que infecta tanto a hombres como mujeres. Es una infección muy frecuente. Es una infección que se transmite sexualmente, pero que está en forma latente. Por eso me gustaría hablar sobre ese Bien. Tema, porque todos la tenemos, pero eso no quiere decir que estemos contagiándonos en el momento que nos aparezca una lesión vinculada con este virus.
Vos sabés que una vez en un congreso hubo un médico muy conocido, muy reconocido, que dijo, tal vez el virus del HPV nació con el hombre. ¿Vos qué opinás, Laura? ¿Nació con el hombre realmente? Porque, ¿cómo puede ser que...? ¿Cuál es el porcentaje de HPV que tienen las mujeres, el hombre, la población? ¿Es de 8 o 9 cada 10?
Sí.
¿Tal cual? ¡Wow! Es un montón.
Así es. Es verdad lo que estás diciendo. Es tan pero tan frecuente que en algún momento se planteó y se hicieron estudios a ver si es un virus que vive en el organismo.
Claro.
Y que no es una adquisición externa. Se demostró que no es un virus que vive en el organismo, pero es un virus que se infecta por tocarse la piel con la piel.
¿Sí? ¿Qué problema,
piel,
no?
Con piel, porque es un virus que tiene afinidad por piel y mucosas. Claro.
Doctora, no es un virus ¿se contagia sangre, por transmisión sexual?
¿Cómo por era? Transmisión sexual, pero contacto de la piel del área genital. Es por eso que 8 de cada 10 personas se contagian de HPV y lo hacen en los primeros años de haber iniciado las relaciones sexuales, en los primeros 2 años. Ese es el momento del contagio.
¿El uso del preservativo, digamos, lo puede evitar?
El preservativo ayuda, pero no evita el contagio del HPV.
Es un tema ese, ¿no?
A ver, es un tema tremendo, porque es algo que surge en muchas parejas. Es un virus muy difícil, que cuesta muchísimo entenderlo, tanto para los médicos, que aunque sean ginecólogos, que no están vinculados con este tema, como para la población en general.
¿Pero cómo se contagia, digamos, usando preservativo?
Está en la piel. Entonces, uno tiene que pensar que el preservativo no cubre la totalidad del área genital que está en contacto en una relación sexual y que no es necesaria la penetración para contagiar el HPV, sino el contacto piel con piel.
Entonces, digamos la vulva, ¿no? La parte.
Claro, uno externa. Sabe que el preservativo cubre una gran parte de el pene, pero no lo cubre totalmente. Y que en la relación sexual hay juego sexual y hay contacto de las parejas que están sin usar preservativo, que generalmente se coloca para evitar, por ejemplo, transmisión de HIV o para evitar embarazo, para evitar el contacto del semen.
De todos modos, lo recomendarías igual. O
sea, lo recomiendo totalmente, sí, porque claro. El preservativo ayuda muchísimo. Pero tenemos que saber que en el caso del HPV, el preservativo ayuda, pero no lo previene.
¿Qué otro recaudo tomaría, aparte del uso del preservativo?
Para prevenir el contagio, el mejor recaudo es el vacunarse. Ahora nosotros tenemos la vacuna desde el año 2011, la tenemos incluida dentro del calendario nacional de vacunación obligatoria para todas las nenas que nacieran a partir del año 2000, a los 11 años de edad.
¿Cuál es la edad ideal para vacunarse?
Sí, y a partir del año 2017 se incluyó al varón de 11 años que haya nacido a partir del año 2006. Por lo tanto, varones y nenas deben vacunarse a los 11 años. Lo que pasa es que si se pasaron del momento de vacunación, por ejemplo, tienen 12, 13 años y por X motivo a la mamá se le pasó o se les pasó llevar a vacunarse, pueden ir a vacunarse. Claro. Y tienen la vacunación obligatoria y gratuita en calendario.
¿Hasta qué edad?
¿Cuándo es el momento de vacunarse? Como yo digo, siempre. Siempre. Hay tres motivos importantes para vacunarse. Uno es previo al inicio de las relaciones sexuales porque evita el contagio. Otro es en una persona inmunocomprometida, porque sabemos que el HPV lo tiene latente. Entonces el inmunocompromiso va a hacer que el HPV se le active.
Ahora,
las personas en lista de trasplante o HIV recién diagnosticado.
¿Y eso también es gratuito?
En inmunocomprometidos. Por HIV o por trasplante de células hematopoyéticas, tienen hasta los 26 años la vacunación gratis.
Y si no están en calendario de vacunación, los pediatras, ¿no? Lo deben recomendar.
Recomendar
sí o sí.
Y otro hay que tener gran miedo, blanco,
¿no?
Porque,
no, sí, no
es una vacuna
muy segura.
Muy, muy segura, muy estudiada, hace muchos años que se da en todo el mundo.
Y ¿se no puede dar olvidar, en cualquier edad?
Sí, el tercer vacuna. Blanco para vacunarse son las personas que tuvieran una lesión por HPV. Porque son esas personas que tienen el virus en el cuerpo, pero el virus sale del estado de latencia. Es decir, que la respuesta inmune propia de la persona no ayudó a mantenerlo latente. Entonces, la vacuna los va a ayudar a no volver a tener un episodio nuevo.
Laura, perdón, tengo una consulta. ¿Y la cobertura de la vacuna para personas mayores, por ejemplo, lo cubre las obras sociales?
Lamentablemente es una vacuna que está cubierta por el Ministerio de Salud, el Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles, como te dije, las nenas que nacieron a partir del 2000 y los nenes que nacieron a partir del 2006, y HIV o inmunocomprometidos por trasplante de órganos sólidos o células hematopoyéticas hasta los 26 años. Más fuera de esa edad, la vacuna existe, la vacuna la tenemos aprobada por ANMAT, no tenemos límite máximo de edad para vacunarse, o sea que nos podemos vacunar
durante
a los 50 años tranquilamente.
Perfecto.
Y una paciente que está en tratamiento por una lesión por HPV, ¿cuándo recomiendas la vacunación? ¿Antes del tratamiento, durante el tratamiento, después del tratamiento?
Qué linda pregunta.
Es lo que pregunta la gente.
Nosotros lo que sí sabemos es quien tiene una lesión por HPV debe vacunarse. Otra cosa importante que sabemos es que no es una vacuna ni con virus atenuados.
No hay que temer.
No hay que temerla porque se llama que es una vacuna recombinante que solo tiene una parte del HPV, por lo cual la reconocemos al virus, pero no tiene parte activa del HPV. O sea que es una vacuna que no nos puede traer ningún tipo de enfermedad, no nos puede traer patología.
Ningún efecto colateral, ¿no?
Ninguno. Así que nos podemos vacunar antes o después del tratamiento. Sí. Los últimos estudios dicen que lo ideal es antes.
Ah, mira vos.
Porque en el momento que... uno va a ser la lesión en el cuello del útero, va a ser el corte o va a electrofulgurar, lo que produce un lecho cruento, que es un lecho al que va a tener una atracción por el sistema inmune, están los anticuerpos de la vacuna que van a ir enseguida y va a tener mayor acción. Claro.
¿La sintomatología que da, digamos, en el hombre, por ejemplo?
Bueno, es un virus que en el hombre produce distintas patologías, produce verrugas genitales, produce lesiones intraepiteliales, que es el precáncer o cáncer de pene, de ano, de amígdala sobre todo. En la región oral también hay lesiones por este virus, o sea que en las amígdalas. Otra enfermedad que ven mucho los pediatras, que son verrugas en las cuerdas vocales, que se llama papilomatosis laríngea recurrente.
¿Se puede transmitir a través del sexo oral?
Se puede transmitir a través del sexo oral también.
En el momento del parto, frecuente. Digamos...
El momento del parto no está demostrado y está no hay ninguna indicación de tener cesárea una mamá que está embarazada y que tiene alguna lesión o tuvo alguna lesión por HPV.
Condilomatosis importante. No. En una época lo recomendábamos cesárea, ¿te acuerdas?
Sí. Ahora
y una pregunta, Laura, con respecto, ¿el HPV se cura? Porque es lo que todas las mujeres preguntan, todos preguntan. O sea, convengamos que 8 de cada 10 personas somos positivos al virus del HPV, ¿sí? Como bien dijiste vos, de acuerdo a la inmunidad, se puede expresar o no. O sea, puedo tener la enfermedad o no, puedo tener una verruga, puedo tener una lesión en el cuello o en el pene, o donde fuera, hombre o varón, hombre o mujer. Pero después del tratamiento, ¿se cura?
Qué linda pregunta. Tanto después del tratamiento como en las personas que se infectaron y que nunca tuvieron lesión. Porque hay estudios que son test de ADN de HPV en flujo genital. Entonces hay mujeres que son positivas y después se vuelven negativas. O que tuvieron una lesión, tenían el test de HPV, o sea el ADN del HPV detectable en las secreciones y después no se detecta. ¿Qué pasa ahí? ¿Se eliminó o queda latente a valores indetectables?
Porque
eso
también
es algo
podemos,
que no
claro.
lo podemos no. terminar de saber. Se supone que se elimina, pero esas personas que lo eliminaron, que por 5, por 6 años, por 8 años, nunca más tuvieron una lesión, pero dejan de tener relaciones sexuales, dejan de tener pareja, y a los 8 años les aparece una lesión.
Es un tema, de peleas en parejas.
Que no tiene que haber ninguna pelea matrimonial por el HPV. Por favor, ninguna, porque en el momento que aparece no quiere decir que recién fue el contagio.
Puede haber estado el contagio, mucho tiempo antes.
Claro, el contagio viene de antes. Y el contagio se produce de una persona que no tiene lesiones aparentes, pero que estuvo contagiado de parejas previas. Entonces...
es todo un tema.
Ah, sí. Perdón, te iba a preguntar, para el contagio no necesariamente tiene que haber una verruga, digamos, solo con el contacto piel con piel, porque a veces uno piensa que, bueno, si tengo una verruga se puede contagiar y si no, no, digamos.
Claro, y eso también, la verruga es muy contagiosa. Cuando uno tiene una verruga tiene que tratar de no tener contacto con una persona, con otra verruga, porque hay distintos tipos de HPV. Hay HPV que traen verrugas y hay otros tipos de HPV que traen precáncer y cáncer. Claro. Los que traen verrugas se llaman infecciones productivas porque son muy contagiosas. Entonces, el 75% de las personas que tienen contacto con alguien que tiene verrugas va a tener verrugas. Pero ese es un tipo de HPV que generalmente es una condición benigna. Y el otro tipo es el que
no se ve.
El que no se ve.
El que no se ve. En el cuello uterino, en la vagina. Interesante, porque son todas las preguntas que nos hacen las pacientes y las cuales la gente, las mujeres, tengo HPV, quiero matar a mi marido o a mi pareja.
Y les tenemos siempre les digo.
Sí, un oyente, ¿no? Rocío de Recoleta, pregunta si tener múltiples compañeros sexuales puede incrementar esto.
Sí, es decir que El HPV se contagia por una relación sexual. Entonces, cada nueva pareja sexual es un nuevo riesgo para contagiarse de HPV. Uh-huh. Hay riesgos relativos en medicina, que los conocemos uh-huh. como riesgos relativos. Cuando es mayor de uno, uh-huh. es un riesgo ya importante, ¿no es cierto? 1.20, uh-huh. 1.40. El riesgo relativo de infectarse por HPV con una pareja nueva es de 10. O sea que cada nueva pareja puede traer un nuevo tipo de HPV. Mm. Lo que sí es una pregunta muy frecuente que dicen, tengo HPV, ¿y ahora qué hago con mi marido? Le detectamos una lesión en el consultorio. ¿Y ahora qué hago? ¿Tenemos que usar preservativo?
Se angustian mucho las pacientes. Muchos. Claro. Hay que explicar y es bastante...
¿Y qué hay que hacer en ese caso?
Tratar... Ay, bueno, te lo dice la doctora.
Bueno, la invitada. El tema del preservativo siempre les contamos dos cosas importantes. Una, que el HPV está instalado en la pareja, uh-huh. que a la señora en este momento le bajaron uh-huh. las defensas y le apareció la lesión, pero no uh-huh. es que ella está contagiada y él claro. no, la infección la tienen, o sea uh-huh. que el preservativo no va a evitar que lo contagie ahora que sabe que tiene.
Claro, claro.
Y después me preguntan, y vos Laura me curaste, y si vos me curaste, mi marido me va a volver a contagiar, ahora usamos preservativo para que él no me contagie, y yo les tengo uh-huh. que explicar que no, que lo que les curé fue la lesión que tuvieron.
Exacto.
Pero que el HPV lo siguen teniendo.
O sea que no,
entonces,
digamos que no hay una cura definitiva. Digamos, es similar al herpes genital, ¿no? Que, digamos, no se cura, sigue latente.
Sigue,
¿no?
latente. Sigue latente.
¿En los ganglios?
No.
¿O dónde?
Sigue latente en la piel del área genital.
En la piel.
Piel y mucosas del área genital.
¿Se activa a través del café o de ciertas bebidas? ¿O no?
Qué pregunta interesante. No, te digo por qué pregunta interesante. Porque no hay nada que lo active. Se activa cuando bajan las defensas, cuando hay inmunosupresión. Se activa por el tabaco, porque el tabaco disminuye las defensas y aparte sí. tiene factores carcinogénicos que interactúan con el HPV. Los anticonceptivos se estudió mucho. No suspendemos los anticonceptivos. Hay estudios que dicen que cuando se toman por más de 5 años seguidos no ayudan a la eliminación o al mantenerlo latente, y hay otros que dicen que no influyen.
Doctora Elida Rodríguez, ¿el uso de algunos anticonceptivos ayudarían a prevenir esto?
No, en este caso no, porque hablamos de anticonceptivos hormonales en general. No, Laura es justamente lo que está diciendo. Algunos estudios dicen que sí, podían tener alguna influencia, otros que dicen que no. Y realmente, ahora, ¿qué tema? Hay que tratar y hablar y educar mucho, ¿no es cierto? Y sí. todo el tiempo.
Claro, sí. Y son muchos factores.
Exactamente,
entonces,
muchos.
Si una factores. Mujer fuma, si una mujer está estresada porque tiene conflictos familiares, porque no está bien en el trabajo, porque se va de viaje, uh-huh. sacarle el anticonceptivo es traerle un problema más que le va a bajar las defensas más. Entonces no hay que dejar el anticonceptivo por tener HPV.
¿Tratamientos, cuando, digamos, de elección?
Sí, y cuando me hablaste del café sí. y eso, sí. me interesó porque hay algo que se llama nutracéutica, que tiene que ver con la alimentación. Y hay alimentación que es, por ejemplo, muy buena para ayudar a mantener un HPV latente o eliminarlo, como son los polifenoles del té verde, uh-huh. no
mantener
se sabe
flora,
qué dosis de té verde,
flora,
mantener una buena microbiota
flora,
vaginal, comer sí. Coles, sí, comer fruta, verdura, mariscos, son se llevan bien con el HPV, ¿sí?
Qué bueno, qué bueno esto.
Una buena dosis de vitamina D, que la vitamina D baja disminuye las defensas.
¿Recomendás algún probiótico oral o vaginal?
Y los lactobacilos, algunos son permisivos de mantener al HPV activo. Así que sí, recomendamos.
Qué interesante. Bueno, están llegando muchísimos mensajes de la audiencia que ahora, después de la música, te los voy a pasar para que los puedas responder. ¿Tratamiento, digamos, cuando la persona ya tiene el HPV instalado, digamos, qué se hace?
Sí. El HPV, hablamos de tratamientos cuando hay una lesión por HPV.
Cuando hay lesión.
Cuando el HPV está latente, no hay nada.
¿Y cuando
que
hay
hacer.
Lesión, cuál sería?
Cuando hay lesión, siempre depende del grado de lesión. La lesión la tiene que... Si es una verruga, se ve a simple vista uh-huh. y hay cremas que estimulan las defensas.
¿Y
el
aciclovir serviría?
No, el aciclovir no sirve para el HPV, para nada. Hay una crema que es inmunomoduladora que se llama Imiquimod. Y el Imiquimod produce una reacción inflamatoria y una inmunomodulación local y ayuda a eliminar las verrugas. Si no, se queman con ácido tricloroacético, que es bastante doloroso, o se
como otro, como
shaving,
cualquier
con
verruga,
cirugía,
digamos.
O con electrofulguración, uh-huh. o uh-huh. con cirugías, uh-huh. ¿sí? Y el HPV interno, que es el del cuello del útero, que es lo que me también vamos a hablar mucho, depende del grado de la lesión. Hay lesiones que son de bajo grado que a veces hasta se curan solitas. Entonces el médico la espera, le hace seguimientos, ve a la paciente cada seis meses, le pide que modifique
de que la paciente
estilo
vaya,
de vida.
¿No es cierto?
Claro. Si no, se pueden como electrofulgurar o topicar. Y las lesiones de alto grado, que es el precáncer de cuello de útero, debe ser tratado quirúrgicamente.
¿Cuál es la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud respecto a esto?
Bueno, en el año 2018, antes de la pandemia, ¿sí?, la Organización Mundial de la Salud, cuando subió su nuevo director, en ese momento dijo que su compromiso con la humanidad es eliminar el cáncer de cuello de útero. Y él dijo que para el año 2030, para poder eliminar el cáncer de cuello de útero, para el año 2030 tiene que tener al 90% de las niñas vacunadas antes de los 11 años, o a los 11 años antes del inicio de las relaciones sexuales. Tiene que tener al 70% de las mujeres con un buen test de tamizaje entre los 35 y los 45 años, al menos dos test de tamizaje en esa edad. Y el 90% de estas mujeres...
El test del HPV, ¿no es cierto?
El test del HPV que vamos a hablar. Sí. Y el 90% de las mujeres que resultan positivas en el tamizaje, tratadas con un buen método. O sea que es la regla del 90-70-90.
Pero me parece fantástico. ¿Les parece si pasamos a la música y después seguimos desarrollando el tema y vamos a las preguntas de los oyentes?
¿Cómo no?
¿Te gusta Charles Aznavour?
Ah, me encanta. Me encanta.
Dedicado a todas, un tema muy femenino. Sí, eso.
¡Wow, qué hermoso!
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Con algunas consultas de oyentes. A ver.
Bueno, los felicito por el programa y les pregunto, la cúrcuma y el jengibre tomados en ayunas, luego en la tarde y antes de acostarse, como un té, digamos, ¿refuerzan todo lo que es el organismo? Gracias.
No sé, te doy la palabra.
Ah, ya para esa.
Sí.
La cúrcuma y el jengibre ayudan mucho porque también mejoran el estado inmune de la paciente, del paciente, y mejoran el HPV. No tenemos estimado esto que preguntás a la mañana o a la noche, pero sí recomendamos ponerlo en el salerito de mesa, mezclar cúrcuma, jengibre y un poco de pimienta y reemplazarlo por la sal. Es más sano.
Tal cual.
Y reemplazar la sal por esta mezcla.
Estamos
es más sano y ayuda
la microbiota,
mucho.
¿No?
¿Cómo fue el otro?
Sí. Hola, buenas noches. Soy Mariana de Palermo. Los escucho siempre. Quería felicitarlos por el programa. Excelente la música y muy buenas las médicas invitadas del día de la fecha. Muy interesante el tema y todo lo que explicaron. Quería participar del sorteo por el vino. Mi DNI termina en 551. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias. También nos escribe Miriam desde Santiago del Estero, dice muy bueno el programa, excelente lo que están hablando y prevenir esta enfermedad, ¿no? A ver. Sí, decir.
Laurita, te quería hacer una pregunta muy frecuente. ¿El Papa Nicolau realmente es tan importante? Cuando nos hablan de Papa Nicolau anual, cuando nos dicen, bueno, hoy en día test de HPV, ¿nos explicas un poquito a partir de qué edad el Papa Nicolau, con qué frecuencia y el test de HPV, cuán importante es? A veces no lo tenemos tan a mano como quisiéramos.
Así es. El Papa Nicolau es muy importante. El Papa Nicolau es un método que llamamos de prevención secundaria del cáncer de cuello de útero, a diferencia de la vacuna que evita la infección o evita que la infección latente se reactive. El Papa Nicolau detecta estadios precancerosos, preinvasores. Tiene sus fallas, tiene una sensibilidad de aproximadamente un 50%, o sea que muchas veces uno se hace un Papa Nicolau y no salió la lesión, y es por eso que hay que repetirlo anualmente. Si uno detecta que un Papa Nicolau no está bien, tiene que hacerse una colposcopía, o a veces se hace junto el Papa Nicolau con la colposcopía, para detectar la lesión, hacer una biopsia, confirmar el grado de la lesión y hacer un tratamiento. Eso es muy importante. Este es un método de prevención secundaria que lo tienen que hacer todas las mujeres. Se puede, hay quienes dicen que es a partir de los 25 años, pero en realidad en poblaciones o en mujeres que empezaron sus relaciones sexuales mucho antes y no están vacunadas a los 15, 16 años, ya en 10 años el HPV puede traer cáncer de cuello. Es bastante infrecuente a esa edad, pero sugerimos que pasados los 3 años de haber iniciado las relaciones sexuales, las mujeres se hagan ya un primer Papa Nicolau y después lo repitan según el criterio del médico.
¿Y el test de HPV, Laura?
Y el test de HPV es un método mucho más moderno, es muy sensible, detecta que la persona tenga ADN del HPV en la secreción vaginal. No detecta que tenga lesión, pero sí detecta que esté infectada.
Esas pacientes las vamos a controlar más, ¿no?
Claro. Hay un montón de preguntas. Claro. Realmente le pido disculpas si no puedo pasar todas. María Emilia, desde Madrid, España, pregunta desde qué, bueno, creo que ya lo habías dicho, ¿no? ¿Desde qué edad y hasta qué edad se puede vacunar una sí, persona?
Eso lo dijimos. Las vacunas están aprobadas a partir de los 9 años y el límite de edad para vacunar depende del país y de las reglamentaciones del país, las aprobaciones. En Argentina, por ejemplo, la tenemos aprobada a partir de los 9 años y no tenemos límite de edad para aplicar la vacunación. En España la tienen aprobada desde los 9 años. Desconozco el límite de edad, pero sé que, por ejemplo, en la región de Cataluña la tienen en forma gratuita para todas las las mujeres que hayan tenido un tratamiento por un SIN3, que sería el carcinoma in situ del cuello del útero, hasta los 55 años de edad.
La tienen, sí. Qué bueno. Lo que creo que hay que aclarar, que la vacuna es preventiva, no es curativa.
Excelente. Eso
hay que aclarar eso. No cura, sino previene la infección.
Rita de Santiago del Estero, mira que estamos en España, Santiago del Estero, lo que lo hace la tecnología, ¿no? Dice, mi pregunta, ¿cada cuánto puedo hacerme el control del Papa Nicolau?
Exacto, tiene que ver qué es lo que le dice el médico. Generalmente, según el riesgo de la persona o los antecedentes o los Papas Nicolau anteriores, como se fueron dando, se hace entre 1 a 3 años. Generalmente se hizo cada año y ahora estamos viendo si se puede cambiar a hacerlo cada 3 años.
¿Y hasta qué edad lo hacen?
Qué buena pregunta. El programa nacional en Argentina lo hace hasta los 64 años, pero porque es la época, ¿no es cierto? Es la edad en que más cáncer hay. A partir de los 65 años empieza a disminuir un poco. Pero una cosa es un programa nacional donde el país pone su esfuerzo y su dinero para prevenir un cáncer en la edad que más frecuentemente se encuentra, y otra es la consulta médica en el consultorio. Bueno, nosotros lo seguimos haciendo.
María Emilia dice que en Punta del Este, Uruguay, no se consigue la vacuna.
Que crucen
pueden venir a Buenos Aires.
Sí. La tienen, ¿eh? En Uruguay está la vacuna, la vacuna cuadrivalente, la vacuna nonavalente. Hay dos vacunas contra el HPV.
La última,
claro, hay una que cubre 4 tipos de HPV, que sería protege contra el 90% de las verrugas y 70% del cáncer de cuello de útero y otras lesiones asociadas. Y la nonavalente, que es 90 y 90.
Sería más completa.
Muy bien.
Una última pregunta. Sí. Con respecto al cáncer de cuello uterino, también vale la pena aclarar que una mujer que tiene HPV, no se vacunó a los 11 años, no tuvo una lesión, ¿sí? Se trató, y esas, digamos que le informan un SIL de alto grado, ¿sí? Esto depende también, como dijiste vos, del estado inmunológico de la paciente, de la edad que tiene. El tener HPV significa la progresión. No siempre va a ir a cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Eso depende de múltiples factores, porque eso asusta mucho. Y el cáncer de cuello, que realmente, ¿me podés decir la frecuencia en la población argentina? Si hay...
Sí.
¿Cuán frecuente? Es es muy amplia, pero realmente quiero que le quede claro a la paciente para que no se asuste.
Muy claro. El cáncer de cuello de útero es una enfermedad que se puede prevenir. Se puede prevenir por el Papá Nicolau y la colposcopía, o se puede prevenir que ya el programa nacional, ¿sí?, de prevención del cáncer de cuello de útero del Ministerio de Salud de la Nación tiene en muchas provincias ya el test de HPV. El test de HPV lo hace a partir de los 30 años en las mujeres. Si es positivo, entonces le hace un Papá Nicolau para ver si hay una lesión. Y si es negativo, lo vuelve a repetir recién a los 5 años, porque si la paciente no está infectada, puede estar tranquila durante 5 años que no va a tener cáncer de cuello de útero ni algo precanceroso serio. Ahora, la pregunta que vos me haces es cuánto es la frecuencia. Entonces yo les cuento que a pesar que exista la prevención secundaria desde hace mucho tiempo y el test de HPV está autorizado a partir de los 30 años, no se hace antes porque les va a dar positivo a 8 de cada 10. Entonces, sí.
Me parece bárbaro. Le recordamos a toda la audiencia que estamos aquí con la doctora Laura Flaider, médica especialista en ginecología, y la doctora Elida Rodríguez, para la gente recién toma la sintonía, ¿no?
Sí.
Este programa se puede escuchar nuevamente a través de la web de la radio, que es radioamadeus.com.ar, y quedan todos los programas grabados también en nuestro YouTube, que es El Mundo de la Salud 2023. Bueno, gracias. Ahora, vamos a degustar un buen vino, ¿les parece?
¿Quieren?
Estamos tomando ya un buen vino. Gracias por estar, Laura. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Le recordamos antes a la gente cómo contactarse con ustedes, la gente que quiere hacer un posgrado, los ginecólogos, los profesionales que quieren especializarse en esto.
Sí, cómo no. Bueno, yo estoy en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires a cargo de la sección de patología cervical. Inclusive desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires dirigimos la carrera de médico especialista en patología del tracto genital inferior. Ajá. Y colposcopía. Es una carrera que abre cada dos años. Estamos, el director es Silvia Tati, yo soy la subdirectora. Tenemos siempre vacantes para 26 médicos y recibimos médicos uh-huh. de todo el país.
¿Deben ser ginecólogos ya con la especialidad terminada?
Tienen que ser ginecólogos con la especialidad terminada. Uh-huh. Sin la inscripción es a través de la página de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. www.fmed.uba.ar.
¿Recordamos el Instagram de ustedes?
Sí, bueno, mi Instagram es @laurafleider, pero me gustaría que conozcan el Instagram de la Sociedad Argentina para el Estudio del Virus del Papiloma Humano. La página es HPV Argentina o @HPV Argentina, y todos los primeros miércoles de cada mes a las 19 horas hacemos un vivo para la comunidad.
Me parece
muy
fantástico.
Muy interesante.
Gracias.
Muy interesante.
Gracias, Laura, por estar aquí.
Gracias, Laura. Hermoso.
La doctora Laura Flyder, médica especialista en ginecología. Aquí en el mundo de la salud. Su matrícula nacional es 72.777. Muy bien. Ahora, sí, estamos. Vamos a darle paso a Alexis, que nos ha traído acá un vino riquísimo, ¿no? Que estamos degustando en esta mesa de lujo, verdaderamente.
¿Cómo va? Buenas noches a todos. Sí, bueno, hoy estamos con un vino clásico argentino, un Malbec Roble básico, podríamos decirle, un clásico de San Rafael, de nuestro Mendoza querido. Un vino especial, como hablábamos con Miguel, especial para maridar con chocolates.
Acá tenemos, y
tenemos unos chocolatitos para maridar, y tenemos particularidades a tener en cuenta cuando vamos a maridar. Cuando más dulce es el chocolate, tenemos que buscar un vino con más madera para hacer una contraposición. Cuanto más dulce, un vino más amargo. Eso en todo. Lo podemos probar vinos con chocolates con sal y probar con vinos blancos, vinos rosados, vinos tintos. Y vamos probando y, como se suele decir, cada uno elige lo que le gusta. A uno no le puede gustar un chocolate con sal y al otro le puede parecer lo más rico que hay. Entonces vamos probando con todos los vinos y vamos a ir armando nuestro paladar y así conocer también un poco de todo.
Acá estamos maridándolo con un Ferrero Rocher.
Es un chocolate con almendras y tiene un relleno de avellanas. Entonces sí, es el crocante y todo con un Malbec. Queda muy, muy bien, muy equilibrado, ya que tenemos el dulzor de un Malbec clásico y un chocolate que es bastante dulce.
¿Este vino particularmente con qué comidas lo maridarías?
Y estamos hablando de el típico argentino, Malbec y asado. Sencillo. Es el vino que no falta en ninguna mesa. El clásico que conocen todos.
¿Para una picada?
Una picada iría muy bien. Estamos hablando ya algo más salado, más tirando a los embutidos más que a los quesos. Para eso ya tiraríamos un blanco. Pero para una picada de embutidos, salames y eso, iría muy bien.
¿Recordamos la bodega a la gente?
Es un Malbec de San Rafael de Bodega Miraviñas. Es una bodega boutique que tiene un único vino, que justamente es este Malbec.
¿Cómo puede conseguirlo la gente? ¿Recordar a la gente dónde están?
Pueden conseguir todos nuestros vinos a través de nuestra página web www.tomemosunvinito.com, en nuestro Instagram @tomemosunvinito, o por nuestro WhatsApp al 11-21-83-15-32.
¿Se vienen las catas? Estas catas con variedades, con esos chefs, esas comidas riquísimas.
Estamos en eso, estamos armando algunas catas, estamos remodelando todo para poder hacerlo más tranquilo.
Allá vamos.
Vamos.
Pronto lo vamos a lanzar. Vamos.
Están invitadas acá las dos.
Por supuesto, cuando quieran.
Me encanta.
Mata la HPV.
Ayuda.
El vino tinto también ayuda, así como les conté, ¿no? Sí, ayuda también.
María Emilia de Cañuelas nos preguntaba qué beneficios tiene el vino en la salud. Bueno, René Favreau decía que ayuda una copa de vino. Recordando luego a René, ¿no? Este gran cardiocirujano que tuve el grato honor de conocer, personalmente, un hombre maravilloso, maravilloso. Él decía que una copa de vino por día en el hombre ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares, como un antiagregante plaquetario, para llamarlo de alguna manera.
Exacto,
¿no?
Sí.
Pero se han descubierto otros beneficios también, ¿no?
Y
que la longevidad, ¿no?
También la longevidad para la piel, el cuidado de la piel también, que el consumo de vino dicen que hidrata la piel también. No lo comprobé, tendré que comprobarlo, tomar más vino. Pero pero sirve, tiene muchos beneficios el vino.
Carlos de Puerto Madero nos dice que se ha comprobado que en Francia la gente vive más que en otros países de Europa porque son más consumidores de
y
Pinot Noir
más,
o de Malbec.
Más consumo de vino anual que otros países en Francia. Uh-huh. Consumen bastante más.
Recordamos que también que promedio. Moderadamente, ¿no? No es cuestión de tomarse media
es
botella.
Una copa, no una botella por día. Es claro. Una copa.
Y una copa mediana.
Una copa común, no una copa de medio litro. Es...
Bueno, brindamos bueno, por este hermoso programa, realmente de lujo.
Gracias por venir, Laura. Gracias. No. Pero ¿no te quedó nada? No puede ser eso. Alexis, gracias, ¿eh?
No, por favor, un placer.
Espectacular.
Ahora vamos a servirle acá a la doctora, porque... ¿no? Ahí está. Él es el que sirve. ¿Cuál es la temperatura de servicio? Acá nos preguntaba un oyente, Mirta de San Isidro.
Bueno, tenemos... Del Malbec. Para un Malbec... con las temperaturas que hace hoy en día. Hoy es un día especial, hace un poquito de calor para hacer invierno.
Pero dice que a veces en algunos restaurantes te lo dan natural, caliente, si hay que tomarlo un poco frío.
Me levanto y me voy, literalmente. El vino tiene que estar a temperatura, de cava. Sí. O de heladera, me lo querés sacar de heladera, frío, y espero que baje la temperatura.
¿Cuánto lo pones
en
heladera?
Pero 14...
En heladera, no en el freezer, digamos.
No, heladera a unos 6 frapera, grados, 10 grados.
Frapera no, ¿no?
Frapera sí, pero para mantener, no para enfriar. Cambia mucho la temperatura. Un vino tiene que estar, un tinto, entre unos 15 y 17 grados. Ajá. Más o menos.
15 y 17 grados, hay termómetros para medirlo. Exacto, ¿un blanco, sí, por ejemplo?
Un blanco, frío de la era. 6 grados, 5 grados, ajá, ese es el ideal.
¿Un champagne?
También, de heladera, 5 grados, ¿sí? 6 grados.
Pensé que más
mismo.
Frío, mira, pensé que más
se
frío.
Se puede tomar más frío, sí, pero se apaga.
¿El rosado?
Igual, es igual que un blanco.
¿Le gusta el champagne?
Me encanta, sí.
Entonces lo convocamos a Alexis la próxima, un obvio. Champagne.
El champagne me encanta.
Bueno,
vamos.
Ahí sí que no.
Vamos con el champagne.
Bueno, y sí, y para brindar por este hermoso programa, que creo que ayuda a la comunidad a prevenir esta terrible patología.
Por favor.
Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vamos con Jairo y el Ave María, un temazo realmente. Pidiéndole a María que ayude a toda la gente que tiene estos tumores, a veces con metástasis, porque la Virgen hace milagros. Y ahora viene el programa de Enrique Show, Camino a la Santidad, de los dueños de la emisora. Hasta el viernes próximo. Buen fin de semana. Chau.
Los invitamos a escuchar El Mundo de la Salud, el programa que hace bien, el próximo viernes a las 21 horas por Radio Amadeus, FM 91.1, también por la aplicación Radio Amadeus 91.1 y por internet en radioamadeus.com.ar. El Mundo de la Salud, todos los viernes a las 21 horas en Amadeus 91.1. Tengan ustedes muy buenas noches.